Esta disposición del Consejo Federal de Educación, que ha definido el piso mínimo para que los estudiantes aprueben el año o el grado, porque hablamos de primaria y de secundaria, en 2021, lo contaba Fabi, como les decía recién, se deberá aprobar el 70% de los contenidos. Queríamos buscar voces para que nos ayuden a entender un poquito qué puede cambiar con esto, cómo puede modificar un poco lo que se venía haciendo, si es bueno, si es malo, y vamos a hablar con alguien que sabe muchísimo de educación. Está en línea Sergio Siciliano, actualmente es diputado provincial por Cambiemos, pero fue subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, es profesor, es licenciado en Ciencias de la Educación, tiene una especialización y una maestría en Educación, así que bueno, es una de las personas ideales para hablar de este tipo de cuestiones, y lo presento. Sergio Siciliano, buen día. Ale Vidart, Fabián Devesa, desde FM Cielo, ¿cómo va?
Hola, buenos días. Gracias por el llamado y por la presentación.
Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué le parece, Sergio, en principio, esta modalidad de aprobar con el 70% de los contenidos?
A mí, lo que me llamó... A ver, ahora hay que ver cómo lo implementa cada jurisdicción, porque a partir de lo que estableció el Consejo Federal, le queda en responsabilidad de las jurisdicciones ahora qué se considera el 70%. No es lo mismo para cada nivel, qué tipo de contenidos son prioritarios, cómo se va a medir este 70%. Ahora queda, digamos, la letra chica de la norma. Me parece bien que el mensaje que se está transmitiendo del Consejo Federal, lo que me parece también es una muestra más de improvisación respecto de cómo se están tomando las decisiones en materia educativa. Estamos casi en agosto, estamos en julio, digo, pero las clases vuelven en agosto, y le estamos diciendo, después de un año y medio de pandemia, a los docentes que ahora estamos decidiendo cómo va a ser el régimen académico, cómo se va a evaluar a los alumnos. Ya pasó medio año del 2021 y los docentes dieron clases, seleccionaron contenidos, algunos más presencial, otros de manera menos presencial, de manera virtual, con lo cual es parecido a lo que pasó en el año 2020, que por ejemplo en la provincia de Buenos Aires llegaron en octubre los contenidos prioritarios que había que enseñar en abril. Bueno, y así el docente sigue solo tomando decisiones y tratando de elegir cuál es el mejor camino para enseñar y para que los chicos aprendan los contenidos que están previstos. Repito, Sergio, me parece una... Sí.
¿Qué tal? Buen día. Digamos, si vos fueses un docente o un profesor y te llega esta información, digamos, ¿cómo haces para transitar el segundo semestre? Digamos, se supone que en el primero no hubo evaluación, por ejemplo, o sea, no se evaluó los contenidos porque no se sabía que había que evaluar, y en ese caso, si no tomaste ningún examen o no tuviste ningún mecanismo para evaluar, ¿qué haces? ¿Tomás todo junto a partir del segundo semestre?
Bueno, por eso, estas son las dudas que surgen. Si uno, yo soy docente, por ejemplo, en las escuelas, te manejabas con el régimen académico vigente hasta la fecha, y ahí lo que se indicaba es que había distintas, según el nivel, distintas evaluaciones, y había un recorte de contenido que te sugería la jurisdicción para que vos enseñes. Entonces tuviste que tomar decisiones en función de ese plan que anual, digo, esa planificación. Acá lo que se olvida el Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Federal es que los docentes planifican su año y planifican cómo dar clases. Entonces, así como están aquellos contenidos que se tienen que enseñar, que obviamente que en una época de pandemia hubo un recorte, y es bueno que así sea, y eso estaría hasta muy interesante investigar si esos recortes no deberían darse después que pase este periodo de pandemia, pero también se planifica la evaluación, se planifica que queda para la segunda mitad, cómo lo vas a evaluar, cómo vas a recuperar aquellas cosas que se vinieron atrasando. Entonces, a mí me parece una medida bastante improvisada que surge después de haber dicho que iban a suspender las evaluaciones nacionales de aprender. Creo que en el fondo, en la práctica, el docente va a seguir trabajando como hasta ahora, porque hay que ver cuánto tiempo, repito, se toma cada jurisdicción ahora en hacer alguna bajada para sus escuelas, y va a seguir trabajando como hasta ahora, y va a seguir haciendo como fue en la pandemia, bastante solos a la hora de la toma de decisiones.
Además, ¿no se había planteado que también en el 2021 iba a haber promoción automática en algún momento?
Bueno, eso claro, eso puede ser. Exactamente, y así se comunicó. Claro. Entonces, por ejemplo, vos hablas con muchos docentes y te decían que sobre todo en el nivel secundario, en el momento que eso se dijo, los alumnos y las alumnas, los pibes, se fueron del grupo de WhatsApp y ya no empezaron a presentar trabajo práctico. Digo, esto pasó también en el 2020. Y acá, yo si fuese por Sergio, digo, eliminaría el concepto de la repitencia, eliminaría la acreditación como la conocíamos. Digo, yo creo que hay que ir a un modelo ciclado, a un modelo de acreditación por saber esa medida que los chicos van a, accediendo, más parecido a un sistema universitario. Ahora, esto no quiere decir que los chicos pasen de año sin saber. El foco no tiene que estar puesto en si pasan o no pasan de año, si acreditan o no acreditan, sino en qué aprenden y cómo están aprendiendo. Me parece que ese es el debate que nos falta, ese es el hilo que el Ministerio nos tiene que decir cuál es el rumbo, cuál es el camino, y mientras tanto seguimos con este tipo de medidas que son grandilocuentes, digo, que son tapa de diario, pero que finalmente en la vida y en la práctica cotidiana de las escuelas no cambia nada.
Sergio, ¿dijiste eliminar la repitencia? Lo dijiste rapidito, me quedé pensando. ¿Sos de
sí,
esa idea?
Sí, digo, a ver, hay mucha evidencia a partir de las pruebas a aprender que la repitencia genera mayor deserción.
Ajá.
Entonces, digo, no es el concepto, no se, digo, no se trabaja como hace unos años con la repitencia, que el chico que repetía volvía a hacer contenidos. Hoy el alumno que repite, en la mayoría de los casos, abandona. Y en otro gran porcentaje, repito, esto es evidencia de las pruebas a aprender y a nivel internacional, no vuelven a hacerlo, no necesariamente le va mejor después que repita, sino que si se llevan X cantidad de materias, después se llevan más. Ahora, si uno va a un sistema de acreditación similar a un sistema universitario,
sí,
no que pasen automáticamente o de promoción automática, sino un modelo más ciclado, eso permitiría que vos vayas acreditando a medida de que vas adquiriendo los contenidos, ¿no? Como nos pasó a los que tuvimos una carrera universitaria, que uno le calcula el año, pero a medida que vas metiendo materias, vas cumpliendo con el programa. Bueno, se podría ir a un modelo similar, obviamente que habría que trabajar, digo, pero me parecería que ese sería el modelo ideal. Pero mientras ese debate no esté, hoy tenemos la escuela que tenemos y tenemos los regímenes académicos vigentes, y hay que cumplirlos, y son los que evalúan la calidad de los aprendizajes que tenés que tener para poder acreditar sobre un nivel como el secundario o el primario.
Ajá. ¿Cómo está el tema de la presencialidad en la provincia y qué opinás de la posibilidad o no de volver a una presencialidad total como se postuló en Capital Federal, que por otra parte en la provincia consideraron como excesiva y como demasiado arriesgada?
Bueno, justo ayer con el equipo estábamos evaluando, hay 22 distritos en la provincia de Buenos Aires de 135 que aún hoy siguen sin estar autorizados para la presencialidad cuando vuelvan después del receso invernal. Vamos a esperar a ver qué pasa, pero en principio hay más de 20 distritos sin esa oportunidad. En los distritos que sí está autorizada la presencialidad, también esto en realidad no es tan así. Vemos distritos como Moreno, como La Matanza, como Malvinas, donde la cantidad de escuelas de gestión estatal que tienen presencialidad son bastante inferior a la totalidad de las escuelas que podrían tenerla. ¿Por qué? Porque en este tiempo no se hicieron las obras que se tenían que hacer para poder estar las escuelas en condiciones y llevar adelante la tarea de la enseñanza en este periodo, con lo cual, repito, en muchos distritos que aparentemente está confirmada la presencialidad, tampoco hay presencialidad. Yo creo que no hay margen a seguir en este esquema, yo creo que hay que ir a la mayor cantidad de horas presenciales posibles después que volvamos del receso, sobre todo pensando que va a venir el clima más lindo. Yo creo que la provincia de Buenos Aires está lejos de poder cumplir con la carga horaria completa como lo está planteando la ciudad, porque las escuelas tienen características distintas, porque no, digo, por la población que existe, tenemos escuelas muy grandes que funcionan en tres turnos, entonces habría que ver cómo se organiza casi escuela por escuela, pero tenemos que avanzar hacia un esquema mayor, tenemos que ver cómo se recupera todo lo que se perdió y obviamente tratar de aprovechar esta mitad del año que nos queda para ordenar un poco el sistema y tratar de empezar el año 2022 con algún tipo más normal de un funcionamiento de clases.
Bien, bueno. Fabi, le quería hacer una de política, sí. Fabi, ya que lo tenemos, hacele una, dale.
Sí. Sí, no, porque bueno, en este momento se están cerrando las listas en la quinta sección, que es la que pertenece a Siciliano, y en otras, en Juntos, como se llamará ahora. Y bueno, quería ver cómo estaba ahí esa situación en esa sección electoral que elige senadores esta vez, en esta oportunidad, si había y si va a haber internas. ¿Usted ya está definido eso, por ejemplo, a nivel seccional, Siciliano?
No, no, todavía no. En la quinta sección, para que la gente sepa que es más o menos de Chascomús a Necochea, digo, toda la zona de la costa, tenemos dos referentes muy importantes, tanto del PRO como de la UCR. Digo, en el PRO está Guillermo Montenegro, que es el intendente de Mar del Plata, y en la UCR está Maximiliano Abad, que es el presidente del bloque de diputados y presidente de la UCR, con lo cual es una sección muy competitiva. Está dialogando, pero al igual que en todas las sesiones no va a ser algo particular, y es probable que haya una PASO a nivel seccional. Así que ahí trabajaremos cada uno desde nuestro espacio político y después del 13 de septiembre todos juntos para encarar la elección de noviembre, ¿no?
Sergio, gracias por estos minutos, ¿eh? Que tengas buen día.
Gracias a ustedes, y gracias por tocar siempre el tema de educación. Hasta luego.
Al contrario, nos gusta mucho. Sergio Siciliano, diputado provincial por Cambiemos, ex subsecretario de Educación y además licenciado.